Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha en Radio Universidad. En un programa de Mar de Libros. Bienvenidos sean a este espacio donde cada página es travesía y cada historia un puerto por descubrir. Un programa dedicado a navegar por la literatura universal, sus voces, sus símbolos y sus resonancias en nuestra vida cotidiana. Hay libros que parecen escritos para la infancia, pero que en realidad son cartas dirigidas al corazón adulto. Hoy en Mar de Libros navegamos entre números y estrellas, entre literatura y matemáticas, de la mano de una obra que no envejece, El Principito. El pasado 19 de febrero, en el encuentro Literatura y Matemáticas, diálogo con El Principito, se reflexionó sobre el amor y el desamor como experiencias formativas, estéticas y humanas. Hoy conversamos con sus expositores, el maestro Jaime Cesario Martínez Navarrete y el maestro Edgar Córdoba García. Bienvenidos sean a este programa, maestros.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y para dar inicio con este programa, nuestro navegante en este mar de libros, Alberto, nos tiene una cápsula editorial donde dice que, bueno, todos sabemos que el libro es un mapa. Algunos señalan rutas evidentes, otros esconden constelaciones que solo se revelan cuando miramos con paciencia. Hoy el mapa nos conduce hacia un pequeño planeta, una rosa orgullosa y un zorro que sabe más de afectos que muchos adultos. Porque entre números y estrellas, la literatura nos recuerda que no todo lo importante puede medirse, pero sí puede sentirse. Vamos a escuchar entonces a nuestro Alberto el Navegante con esta cápsula editorial. Adelante, Efraín.
Hoy viajaremos juntos a un planeta muy especial, el universo de El Principito, la obra inmortal de Antoine de Saint-Exupéry. Publicado en 1943, este pequeño libro ha conquistado a generaciones enteras. Aunque parece un cuento infantil, en realidad es una profunda reflexión sobre la amistad, el amor y lo esencial de lo humano. En síntesis, es un libro sobre la vida. El Principito nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos. A través de su viaje por distintos planetas, conoce personajes que representan nuestras propias obsesiones, el poder, la vanidad, la riqueza. Y finalmente descubre que lo más valioso está en los vínculos que construimos. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Este relato, escrito en plena guerra, es también un llamado a recuperar la inocencia y la capacidad de asombro. Nos invita a mirar el mundo con la curiosidad de un niño y la sensibilidad de un poeta. Así, en Mar de Libros, recordamos que El Principito no solo es un libro, es un compañero de vida. Una brújula que nos recuerda que en medio de la prisa y las preocupaciones, siempre hay tiempo para cuidar nuestra rosa y valorar a nuestro zorro. Porque al final, todos llevamos un principito dentro.
Sí.
Regresamos. Y ahora sí, tenemos aquí a nuestros invitados. Repito su nombre. Maestro Jaime Cesario Martínez Navarrete y maestro Edgar Córdoba García. El conversatorio inició con el amor propio a partir del libro hasta el día de hoy, porque nadie puede domesticar ni dejarse domesticar sin antes no reconoce su propio valor. ¿Qué me pueden decir al respecto en relación a este conversatorio que tuvieron?
Bueno, mire, este conversatorio estuvo dividido en dos partes. Precisamente el primero, el cual yo hablé sobre el amor y el desamor del Principito, dura aproximadamente unos 40 minutos. La otra parte fue un taller de literatura y matemáticas. Partimos del supuesto que el gran tema o tópico literario como más viral, digamos en términos de juventud y de redes sociales, es el amor. Y entonces lo que hicimos fue recorrer las distintas perspectivas del amor. La primera es la primera perspectiva que vimos, que leímos, que reflexionamos, fue un libro que se llama Hasta el día de hoy, donde trata del bullying. Y entonces ahí tratábamos de hablar del amor propio. Del amor propio, o sea, que el querernos a nosotros mismos, lo cual nos permite sobrevivir. Luego, enseguida, vimos el amor platónico, este amor, el cual no se ve, representado por un poema que se llama Aunque tú no lo sepas, de Luis García Montero. Este poema nos ha hecho recorrer muchos espacios donde mostramos que leer literatura, incluso creo que filosofía, es una manera de sentir o recordar el amor platónico. Y luego nos seguimos con lo que se llama el amor oscuro. El amor oscuro es un género literario que en la pasada FIL del 2025 tuvo mucho éxito en el mercado. Este amor contrario al primero y al segundo, que es este amor que nos destruye, el crush le llaman, o en términos como de irónicos, esta persona que nos atormenta, los amores tóxicos. Para finalizar, como usted refería, con el diálogo 21, que es el amor de la amistad. También se conoce como el amor ágape. Cuando uno tiene un amigo o una amiga, uno quiere lo mejor para él. Entonces veíamos cómo leer literatura y específicamente leer y reflexionar en torno al Principito tiene que ver con el amor amistad, con el amor ágape, como el amor a la comunidad. Este amor es el que nos salva, es el que nos destruye. Finalmente decirles que nosotros partíamos de un filósofo que se llama Alfonso López Quintás, que habla que la literatura te propone encuentros de sombra, encuentros de muerte, y el arte en general, la vida en general, pero que hay que rescatar el valor axiológico de la literatura, que significa la fusión de horizontes. Entonces, cuando el Principito dialogó con el zorro, se funden en un cubo estético y armónico y axiológico, en el sentido que se entreveran dos condiciones como fusión de horizontes. Entonces nosotros, en este caso, la charla, el conversatorio, estuvo principalmente diseñado a reflexionar sobre este amor, el amor que nos salva, que es el amor de los amigos y las amigas.
En esa parte hay una frase: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Domesticar no es poseer, es crear lazos, es aceptar la responsabilidad afectiva. Y luego, la literatura siempre ha explorado la pasión y el conflicto. La diferencia está en la mirada crítica con la que leemos. Maestro Cesario, ¿algo que nos quiera aportar?
Sí, cómo no. Esta experiencia maravillosa que vivimos en la escuela secundaria número 5 nace a partir de una excelente exposición que hicieron los alumnos de los maestros de español en relación con el Principito. Entonces, acudimos, invitados por los maestros, para ver esta exposición, y de ahí vino la invitación para el taller con los alumnos. Fue un encuentro que causó sensación en los muchachos, porque si bien es cierto, sus maestros dinámicos, cultos y promotores de la lectura, pues al invitarnos a nosotros, que somos de Promelé, tanto el maestro Edgar, que él disertó sobre lo que ya comentó, y pasé yo para trabajar la relación del Principito con las matemáticas. Esta es una relación arbitraria, quizá. Y sin embargo, partimos de la emoción de la lectura del libro. Dado que todos los muchachos habían ya leído el libro, entonces nos ubicamos en el capítulo 21, en donde está el tema de la amistad, y de ahí nos fuimos a un ejercicio matemático. Se divirtieron y vieron que es posible que la comprensión lectora, que también debe estar en la comprensión de los textos matemáticos, pues están hermanados. Y de ahí nos fuimos a escritura creativa, en donde los muchachos escribieron una carta. Cada uno escribió una carta a cada uno de los presentes, de modo tal que tanto la maestra Julieta de español, como su servidor, también participamos. Escribimos una carta y recibimos una carta en torno a la amistad. Entonces, comprensión lectora, disfrute de esta obra maravillosa de la literatura y lo que es la escritura creativa.
Qué interesante. Y de la mano de la literatura y específicamente de este evento que tuvieron, pues tenemos referencias que fue un gran éxito, porque inclusive hasta dejaron una tarea. Entonces, ¿qué les parece si acompañamos con un poco? ¿Les gusta el jazz?
Sí, sí, claro.
¿Qué les parece si acompañamos esta entrevista con algo de jazz?
Mieux vaut ne penser rien qu'une pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue. Je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous. Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous. Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Pues bien, regresamos y la literatura sigue siendo el origen, la herramienta es solo el medio. Como lo escribió el autor del Principito, eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Maestro Edgar. ¿Qué significa realmente mediar la lectura, la escritura y las matemáticas dentro del aula desde el punto de vista de el organismo para el cual me gustaría nos explicara su pertenencia?
Sí, bueno, quiero ejemplificar mediación con una actividad que dejamos de tarea. El maestro Jaime me había observado al inicio de la inteligencia artificial la necesidad de vincularla, es decir, de mediar, es ponerse entre el lector y el alumno, entre la intención del texto y las habilidades o la capacidad que tiene el lector para comprender tal o cual libro o tal o cual texto. Y entonces, dado que nos ajustamos al espacio que nos brinda la escuela, en este caso nos brindaba máximo 2 horas porque eran 2 sesiones de 45 minutos, yo dejé de tarea algo que me parece que fue significativo para ello. Veremos los frutos. Dejé que hicieran audio con inteligencia artificial su capítulo preferido y que buscaran una inteligencia artificial, una IA, que les permita ilustrar el capítulo. Entonces esto quedó como tarea. Y entonces mediación había referido que es aquel que se encuentra entre el lector y el texto, es el maestro, el promotor de lectura, el padre de familia, el ciudadano, que se mueve entre lo que el texto quiere decir y lo que el alumno quiere o puede comprender. Nosotros, como referíamos en la charla, nacimos como programa estatal en el 2008. Éramos producto de la política educativa que venía desde el 2002, desde el 2002 aproximadamente, en donde el gobierno federal de aquella época se dotaba de libros a las escuelas. Nosotros hemos tenido, como quizá refiere el maestro Jaime, experiencias desde posgrado hasta preescolar. Entonces, bueno, en suma, somos un programa que viene de 2002 como política federal y del 2008. Decir que con mucha felicidad somos el único programa o uno de los pocos programas estatales que sobrevive el 2008. Esto ha sido por esta visión de ir a las escuelas a hablar del libro y la lectura y la ciencia o las matemáticas.
¿Por qué decidieron integrar estas tres áreas en el mismo programa y no tratarlas como disciplinas aisladas? Porque decir lectura, escritura, pues sí, las puede uno encontrar de la mano. Pero las matemáticas, yo diría, ¿y por qué no química?
Excelente, excelente pregunta, Félix. Nosotros, como promotores del hábito lector, como maestros, atendemos grupos de maestros de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y procuramos que con juego se promueva la lectura, la comprensión lectora y la asociación necesaria con la escritura creativa. Ahora bien, las matemáticas están en todo. La lectura está en todo. Y ahí que empezamos a diseñar talleres con base en juego, juegos bien, didácticos, bien, apegados a los programas. Nuestra intención es ofrecer a los maestros alternativas en donde puedan fusionarse las disciplinas. Si bien es cierto, proponemos lectura, escritura, matemáticas, pero también incursionamos en todas las demás, ¿verdad? La lectura proporciona una cultura amplia y está abierta a todo.
Desde su experiencia, maestro Edgar, ¿qué cambia en un estudiante cuando hay una verdadera mediación y no solo una transmisión de contenidos?
Respecto a mediación, refería yo que es aquel que está entre el libro y el lector. Y nosotros buscamos fortalecer en los docentes no solo la lectura, sino la escritura, para que a la vez los docentes se vuelvan maestros lectores, que el docente lea y escriba. Ahora, respecto a otros saberes, las pruebas estandarizadas, recordemos, miden la comprensión de textos literarios o de no ficción, pero sobre todo los textos de no ficción, como puede ser los textos de la química, de las matemáticas. Entonces, nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, fortalecer la competencia literaria de los textos de ficción También la comprensión lectora de los textos de no ficción, aunque a lo mejor no somos especialistas en la química o en la física, sí sabemos qué libros de divulgación de la ciencia pueden funcionar.
Aquí entonces al docente también lo convierten en un mediador en este modelo educativo.
Cuando usamos nosotros el trinomio de lectura, escritura y matemáticas, es que estos tres saberes, estos tres campos van a ser transversales siempre a las reformas educativas. Y entonces, por ejemplo, un maestro es un mediador y nosotros lo que intentamos es fortalecer su mediación haciéndolo escribir, haciéndolo pensar, haciéndolo que lea. Yo quiero agregar al maestro Jaime algo que me parece fundamental. El maestro Jaime, en sus talleres, algo que yo le admiro mucho es que lleva materiales lúdicos y luego les pide, si hay el tiempo y la condición, que elaboren sus propios materiales educativos. Entonces, en este caso, los materiales educativos son instrumentos de mediación. Entonces, la mediación puede entenderse muchas maneras. Se puede mediar con el cerebro, se puede mediar con las manos, se puede mediar con el saber. Entonces, es fortalecer las capacidades de mediación. Lo que sabemos a lo que deberíamos saber. Entonces, un mediador eso nos lleva lo que yo sé a lo que yo voy a saber. Por ejemplo, voy con el doctor y dice, usted tiene que bajar 10 kilos. Entonces, su mediación consiste en hacerme bajar los kilos. En el caso de nosotros, la mediación es de que lean y escriban un poco más.
Maestro Cesario, ¿cómo dialogan la literatura y el pensamiento lógico?
Excelente. En el artículo tercero constitucional, que es, digamos, la carta que nos rigen los maestros en las escuelas, se especifica que debemos promover el pensamiento crítico. El pensamiento crítico necesariamente se sostiene en la lógica, en los principios filosóficos, en la capacidad para entender. Y en esto proponemos a nuestros maestros que para lograrlo con los alumnos tenemos que abordar el juego, pero con intención didáctica. Entonces, cuando nosotros tocamos el contenido del artículo tercero, señalamos puntualmente que ahí nos están señalando a los maestros la obligación de promover la filosofía, la literacidad, el arte, especialmente la música. Y repito, todo para promover el pensamiento crítico. Entonces, el centro de la actividad es hacer pensar para que haya una comprensión real del conocimiento. La misma obligación nuestra de promover la literacidad, que es enseñar a los alumnos a comprender para que construyan conocimiento y que lo puedan explicar. Esto es para que estén conscientes de que el conocimiento que están tocando de cualquier disciplina tenga una comprensión total.
Interesante su respuesta. Ahora, maestro Edgar Córdoba, dígame, ¿la tecnología y la inteligencia artificial fortalecen o debilitan el proceso de mediación?
Hay un estudio que sostiene la predicción lectora o la comprensión de texto. Entonces, una condición del fortalecimiento del hábito lector es que se lea en el hogar y que haya libros. Cuando haya libros y se lee en el hogar, es como si los papás tuvieran posgrado. Sabemos lo difícil que sea esta condición. Pensemos en nuestros hogares vulnerables, en las zonas donde nos movemos con condiciones no favorables, donde difícilmente va a haber libros o va a haber padres que tengan una cultura lectora. Entonces, una condición para el hábito lector es que exista eso en el hogar, o sea, padres lectores. Lo que hacemos nosotros es como tratar de surcir, curar un poquito esa ausencia de libros en el hogar o en la familia, y entonces tratamos de que el niño, la niña o el joven lea en la escuela. Para esto necesitamos que el alumno lea, pero aunque el docente sea lector y escritor en medida de las posibilidades. Otro factor que predice la comprensión lectora es la suma entre lo que sé y lo que viene en la información nueva. Es un factor en el cual se argumenta que dentro de más sepamos del texto, más posibilidades vamos a tener. La tecnología no puede sustituir el conocimiento previo. Sí sirve solo si hay una formación inicial. El problema está en que yo no sepa de medicina, tenga un dolor fuerte y luego le consulte la inteligencia artificial. Como me puede decirlo, el dato real me puede decir algo que no es cierto.
Entonces, sí, es como una herramienta que hay que
saber utilizar. Tiene que ser una herramienta.
Que hay que saber utilizar. Ahora, ¿qué tipo de ciudadano esperan formar a través de este programa? Maestro Cesario.
Sí, con mucho gusto. La idea es que a través del juego y a través de la invitación constante, reiterada, de la aventura de pensar, podamos tener ciudadanos críticos, personas con criterio que puedan consultar en diferentes fuentes las versiones de lo que estén recibiendo, sea por la prensa, sea en los libros, sea a través de otras personas. Sabemos perfectamente que la saturación de información a través de diferentes medios puede descontrolar o puede adoctrinar. Entonces, si nosotros promovemos lectura, escritura, matemáticas, filosofía, nuestra pretensión es lograr personas con criterio.
Maestro Edgar, ¿algo que agregar?
Sí, pienso yo que nosotros, nuestra misión es fortalecer el hábito lector para tener comprensión lectora. Y la comprensión lectora es una herramienta fundamental para el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. En esta parte donde no nos adoctrinen, donde tengamos un criterio fundamentado, una información fundamentada. Me gustaría agregar que utilizo yo a Salvador Elizondo, que dice él, ¿para qué leer? Y entonces yo siempre agrego, ¿para qué escribir? Dice él que leer, y agrego yo, y escribimos para hablar con los vivos, leemos y escribimos para hablar con los muertos, y leemos y escribimos para hablar con nosotros mismos. Entonces me parece que la lectura y la escritura puede volverse un espacio que nos promueva paz, en el sentido de que las redes sociales lo que menos nos hacen es tener como un pasmo, como una quietud. Entonces, leemos y escribimos para hablar con nosotros mismos, leemos y escribimos para construir el conocimiento, como decía el maestro Jaime Cesario. Es decir, leer y escribir para democratizar el conocimiento. Entonces, pues, digamos, en suma, leer y escribir tiene como una parte interior, que me parece muy necesaria, y tiene que ver con una parte epistemológica y de justicia social, entendido que el tener un pensamiento crítico nos va a traer ciudadanos más pensantes y ciudadanos comprometidos con su entorno.
Maestro Jaime Cesario Martínez Navarrete, maestro Edgar Córdoba García, del Programa para la Mediación de la Lectura, Escritura y las Matemáticas de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango. Mar de Libros les agradece y Radio Universidad su presencia en estos micrófonos. Pero antes de despedirnos, ¿algo que quieran agregar?
Con mucho gusto. Felicidades a la universidad por el 50 aniversario de la voz cultural informativa más importante de Durango, lo que es Radio Universidad. Y muchas gracias por la invitación y abiertos a platicar sobre libros cuando se ofrezca.
Hacemos el compromiso de otro programa para hablar de libros, ¿les parece?
Encantadísimo, sí.
¿Algo que quiera agregar, maestro?
No, bueno, pues agradecer la invitación del doctor Alberto de la Rosa.
Esto fue Mar de Libros, donde cada página es un viaje y cada historia un puerto nuevo por descubrir.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.